Ahora son las 10 y 26 minutos cuando en perspectiva miramos a Brasil y nos instalamos en el viernes pasado cuando el presidente Luis Inácio Lula da Silva habló al país en cadena de radio y televisión.
Quería dizer ao povo brasileiro que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo onde errou tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro que tem esperança, que acredita no Brasil, y que sueña con Brasil.
¿Para ustedes fue suficiente este mensaje de Lula? Porque es algo que se ha discutido en el fin de semana, ¿no? ¿Hasta dónde llegó con este pedido de disculpas, con el reconocimiento de los errores?
¿Errores?
No, esto realmente, digamos, lo decía el corresponsal de mañana, no le arregló nada la cosa. Estuvo poco creíble, estuvo leyendo, solamente improvisó en el final. Y además es increíble lo que está relatando. Es más, como dice en alguna crónica que leí en el fin de semana, decía que estaba indignado y no se le notaba un corno en la cara de indignado. Entonces, si uno dice que estoy enojadísimo con algo y la gente no lee que estoy enojado porque no tengo rictus o cara de enojado, nadie me lo cree. Creo que el presidente viene mal. Yo lamento muchísimo por el Brasil y sus repercusiones. Creo que el gobierno, especialmente en el área económica, ha estado magnífico. Por supuesto, los críticos dentro de la izquierda, dentro del propio PT o los exiliados del PT, están criticando esto. Y el Brasil podría tomar una ruta equivocada. Y temo que algunos se empujen hacia salidas de modelo chavista, que por supuesto me pone mucho más nervioso.
Sí, no, yo quería decir dos o tres cosas. Primero, para mí, lo que está faltando, primero que nada, vos preguntabas si lo de Lula bastaba. No, no basta por el mismo motivo en que vamos a hacer un salto y un cambio de catadura de gente sin ninguna... ¿no? Pero el problema con estas cosas es que hay que reconocer en qué consistió el error, ¿no? Y decir que eso es un error, ¿no? ¿Y cuál es el error aquí? En definitiva, pensar que el fin justifica los medios. O sea, aquí, por ahora, no estamos hablando básicamente de gente que robó para enriquecerse. Estamos hablando de gente que pensó que tenía que corromper a la oposición para gobernar. Y para llevar adelante su programa tenía que comprar votos, ¿verdad? Por ahora, el centro de la cosa es este. El PT montó una máquina para ganar poder político comprándolo, según la tradición ancestral en la política brasileña, mediante cargos y otra serie de cosas nada santas, pero que se suponía que este partido fue fundado para cambiar. Entonces, yo me habría sentido un poco menos mal si Lula hubiera dicho esto: el error consistió en eso. No en decir hubo un error. Sí, claro, ahora es muy evidente que hubo un error. El problema es que creo que esto es malo desde varios puntos de vista para Brasil y probablemente también para la región, ¿verdad? Y en eso podemos coincidir en distintos ángulos. Probablemente a algunos les parezca que el problema cuál es. Bueno, que en ausencia del centro de gravedad que estaba haciendo el PT en la región y el gobierno de Brasil, por ejemplo, los gobiernos nuevos de América Latina tiendan a gravitar más para el lado de Venezuela. Eso a algunos le parecerá especialmente malo, a otros le parecerá que lo malo es que una esperanza de izquierda construida por muchas generaciones pueda perderse, pero de cualquier manera es malo.
Yo quería agregar que yo creo que este episodio, creo que en lo personal Lula tiene una responsabilidad importante, porque hace cosa de un par de años, cuando él optó por de alguna forma aliarse con todo el espectro político brasileño. Digo, eso se podía, es una estrategia en definitiva, es decir, si yo pido o planteo a quienes me acompañan algo prácticamente imposible, también estoy exigiendo, estoy buscando medidas que a veces habría que controlar muy bien. Y yo creo que ese fue el objetivo político que se planteó Lula, es decir, galvanizar a todo el espectro político brasileño sin ideas o políticas galvanizadoras. Entonces eso lamentablemente lleva a tener que convencer por otros medios.
Solo se podría hacer con dinero.
Parecería. ¿No?
Lo cual es malo, que iba a quedar.
Es que no, la cantidad de dinero que han estado en juego han sido, ya nomás con la información que circula, monstruosas.
Y entonces la pregunta siguiente, la que supongo que con el tiempo podrá ir dilucidándose, es ¿y de dónde salió ese dinero? Es decir, ¿cómo hacía un partido como el PT para manejar los montos que manejó,
normalmente
los montos que manejó, tanto para, por ejemplo, sellar la alianza con el partido de Alencar, que fue por plata, la alianza que llevó a la fórmula presidencial que se construyó, como después para asegurar los votos en el Parlamento de
determinados legisladores? Hay estructuras que incluyen publicidad, claro, que incluyen contratos. En la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre el tema Correo que está aprobando, hay otras denuncias terribles con respecto a Petrobras, sí, pero a una se suma a pesar de la privatización en el Brasil. Lo que yo sospecho es que los corruptos uruguayos deben estar muertos de envidia, porque acá se vendían por caramelos.
No solo del Estado puede haber salido ese dinero, porque la semana pasada una de las cuestiones que saltó a luz a partir de las declaraciones del publicista que hizo en la campaña de Lula fue que ya en la campaña electoral había dinero oscuro circulando, ¿no? Y en ese momento el PT no era gobierno como para poder manejar ese tipo de recursos, ¿no?
Sí, yo creo que un poquito este tema, por un lado es triste, es una situación triste. Hubo millones de personas que apostaron a Lula, apostaron a un cambio, apostaron a hambre cero, apostaron a la ética, y todos esos esquemas se acaban de venir abajo. En lo que respecta específicamente al pedido de perdón, yo lo escuché, tomé algunos apuntes, habla de prácticas de las que nunca tuvo conocimiento, reclama fortalecer la ética en la política al lado del pueblo pobre, habla de estar indignado. Básicamente me pareció un discurso que estaba un poquito como fuera de la realidad. Cuando se es presidente, hablar de que hay que empezar a tomar medidas para fortalecer la ética parece un poquito fuera de la realidad. Ese mismo Lula que hace 2 semanas o 3 semanas decía: nadie tiene la autoridad moral para discutir de ética conmigo. Bueno, está. Lo que creo que se puede sacar como lección positiva, y la podemos sacar también para Uruguay, es el tema del financiamiento de los partidos políticos, la ley de financiamiento, y empezar a meterle un poquito de...
Que la ley brasileña es mucho más estricta que la uruguaya, pero metían cada abertura, metían dentro de las declaraciones y no cantaban. O sea, tenían contabilidad dois, dicen los brasileños.
Marcelo Pereira, Jimena Fernández, Oenir Sartú, Conrado Fius, gracias por acompañarnos otro lunes, y bueno... ¿Cuándo nos encontramos ahora? ¿El lunes?
Cuando usted disponga.
Si el lunes, el día de ustedes, probablemente será el lunes. Aunque siempre hay margen para la sorpresa. O sea, en esto de la tertulia siempre hay margen para la sorpresa.
Nos vemos el 22.